July 28th, 2005, Bracero Oral History Project. I am interviewing Gabino Solis Aguilera at the National Steinbeck Institute, Salinas, California. Interview by Steve Velasquez, National Museum of American History. Señor Solis, dígame, ¿dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en Pueblo Nuevo, Guanajuato, México.
¿Y cuándo era eso?
1928.
Háblame de su familia, de su mamá, de su papá, sus hermanos.
Mi papá se llamaba Agustín Solís, mi mamá María Aguilera. Tengo dos hermanas, Jesús, Ofelia y un hermano, Juan, y yo.
¿Y qué hicieron sus papás?
Pues mi papá siempre venía para acá. De aquí venía para Estados Unidos y se iba para allá también. Y trabajaba allá también.
¿Y qué hizo en Pueblo Nuevo?
¿Yo?
No, su papá.
No, pues únicamente él trabajaba también su tierrita que tenía. De allí vivía y venía para acá.
¿Y fuiste a la escuela?
Sí, fui a la escuela también. Yo fui a la escuela.
¿Hasta qué año?
A cuarto año era lo último que había, cuarto año de primaria.
Uh-huh. ¿Y qué hiciste después de eso?
Bueno, trabajé. Fui a la panadería a trabajar. Carpintería. Uh-huh. Luego fui al telar a hacer gabanes, cobijas. Uh-huh. Luego me fui a la zapatería.
Uh-huh. So, ¿cuántos años hizo eso?
Bueno, lo hice hasta como a los 17, 18 años, todo eso, mientras fui de conscripto, que me tocó ir a de conscripto. Uh-huh. En la conscripto duré un año en México, Distrito Federal. Uh-huh. En la tercera división de infantería de 105 milímetros. Y fui artillero del segundo regimiento de artillería. Uh-huh. Durante todo el año. Se cumplió el año y nos dieron libres. Regresé al pueblo. De ahí hubo la chance de los braceros. Me enlisté en lista de gobernación. Y cuando nos enlistamos, más o menos como a la semana, nos dijeron que teníamos que irnos ya para Monterrey. Agarramos el camión a Irapuato, de Pueblo Nuevo a Irapuato. De ahí agarramos una flecha a San Luis Potosí. Y de San Luis Potosí agarramos otra a Monterrey.
¿Y en qué año era eso?
Fue el año 48.
Uh-huh. So, después fuiste a Monterrey y ¿me puedes decir algo de esa experiencia?
Bueno, cuando llegamos a Monterrey anduvimos buscando dónde quedarnos para pasar la noche y todo. Anduvimos, pues caímos en la tarde. Nos dijeron que allá había chance en un galerón, nos cobraban un peso diario. Y nos cuidaban las chivas y todo. Y ahí nos fuimos y fuimos a indagar dónde era. Pues todo el movimiento para otro día entrar y toda la gente que estaba ahí, pues era braceros también, así es que todos nos levantábamos iguales y todos, toda la gente corría para allá. Es que no tenía pierde de nada. Así, Ya ahí estábamos, unos almorzaban, otros no almorzaban, según. Y ahí estaba uno en el centro ahí de contratación a ver si le tocaba, así a ver si lo llamaban. Un día, dos, tres, una semana o dos, no sabíamos, según los pedidos que tenían de gente. Pues ya, siempre yo duré más o menos como una semana, por así, para contratarme. Y me contraté en Monterrey y me fui de ahí, nos llevaron ya, ahí ya nos hicieron, pues nos metieron para hacer todo, preguntas y todo, y de dónde éramos y todo. Y ya nos tocó, a mí me tocó ir, pasé por Matamoros, y hasta Arkansas, uno de los primeros braceros que fui. Pues fue la temporada del puro algodón había. Y toda la temporada, pues nos fue bien. Y hicimos centavitos, nos fue bien. Compramos ropas, era la ilusión de uno, de joven, pues. Trae ropa, trae cosas así. Y dinero que nos fue bien ese año. Pues ya regresamos de vuelta al pueblo. Ya para esperar al siguiente año a ver si había de vuelta, pues. Pues yo puse una mesa y compré fierros. Y ahí le puse reparación de calzado y ahí pues me mantenía de los zapatos, de zapatería ahí. Ya para mientras venía la otra braceriada. No, pues sí vino. Nos enlistamos de vuelta y hasta Monterrey nos fuimos de vuelta, nos tocó de vuelta, vaya. Y esa vez pasé por el Paso del Águila, Piedras Negras. Ya nos fuimos al algodón también. Se acabó la. Nos fuimos.
¿Fue eso en Arkansas?
No, fue a
Okay.
amarillo. Amarillo. Otro le tocó amarillo, otro a la mesa, otros. De ahí se divide todo, unos para un lado y otros para otro. Pusimos las pizcas de vuelta de algodón. Ya nos regresamos al mismo pueblo y de ahí, pues esperando a ver qué, pues ponía uno a trabajar de vuelta en lo que podía uno ir. Pues yo ya sabía lo que tenías que hacer para no irme a la panadería o a la carpintería, pues yo mismo yo me mandaba solo y ganaba centavos para vivir y lo que ganaba de allá, ahorraba algo, pues estaba bien, no malgastaba. Así es que pues tuve que mantener a mis hermanitos porque estaban chiquillos ellos, yo era el grande. De ahí mi mamá mantuve a mi mamá, al muchachillo y a las dos niñas, mientras que iban creciendo también, les di muy, muy buena escuela. Sí, bien vestidos, con lo mismo que ganaba yo. Porque cada año venía, cada año, cada año. Después, el siguiente año me fui a Texas. Ahí me tocó en Texas. En Hurlington. Otro le tocó en Harlingen, otro en San Benito. En distinto me tocó en Furlington, la temporadita nomás del algodón. Y nosotros queríamos pues que nos tocara en California, porque pues ahí había feria aquí, en California, pero no nos tocaba para allá. Pero una de esas nos tocó después. Nos regresamos. Se acabó el contrato de vuelta ya al mismo pueblito, esperando el otro año. Ya después dijimos, a ver si nos toca. Entonces estaban las contrataciones ahí en Empalme. Y dice, nos toca en Empalme y ahí estamos, no, que la frega. Tócanos a Monterrey de vuelta. Y cuando nos fuimos de allá a Monterrey, dice, esta lista, dice, iba a Empalme, dice, estoy equivocado, pero como ya la lista estaba ahí, nos contrataron allí mismo, pero íbamos a Texas, al paso al Chamizal, que entregaron, íbamos al... Está el Chamizal enfrente de Juárez del Río, así. Allí íbamos y teníamos que irnos acá por Chihuahua. En la lista era Chihuahua, y nos mandaron a Monterrey, pero de todos modos nos mandaron para allá, al algodón allí también. La temporada en el algodón, en el Paso, Texas, ahí estuve yo toda la temporada. Y ya no tuvimos que ir por, ya, no, ya nos vinimos por Chihuahua, porque la lista estaba equivocada. En lugar de mandarlos a Chihuahua, nos mandaron para allá y pues ya como nos regresaban. Pues yo, nosotros queríamos a venirnos a California, pues todos que California, California. Y ay, le pedíamos mucho a Dios que nos tocara pues para allá, pues, pero nos tocaba puro Texas. No, esa vez nos tocó en Empalme. Y ya de Empalme, nos fuimos a Empalme, ahí estuvimos esperando como todo el tiempo. Nos contratamos ahí. Ya llegamos a Calexico, al Corralón. Pues de allí empezó los rancheros a escoger gente. Vente tú, vente tú, vente tú. Yo estaba chiquillo, delgadillo, y otros estaban gordotes. No, no querían a los gordotes mucho, ni a mí por chiquillo y flaco. Si es que nos dejaron al último. Y entonces ya llegó un hombre allí, dice, ya sobrábamos todos. La resoca, todos vámonos. Y después, ¿dónde? Dice, van a Coachella. Pues, ¿qué hacíamos? Pues vamos. Ya nos pusimos tristes, porque decían que para acá, para arriba, estaba el dinero. No, pero a ver si tienen que pagar bien aquí, quién sabe. Ay, ya comentábamos unos con otros.
¿Qué dicen?
Y que llegamos a Coachella, pues ya nos dieron en la cama y todo, y a cada quien en su cama y todo. Y hace calorcita, ¿sí? Camas de dos, así. Pero son de lazo, tiene lazo, así, ¿no? Y el colchón, porque para pa la calor, pues muy caliente. Pues ahí estuvimos en la planta de tomate por contrato. Contábamos, cada bonche era de 50. Contábamos 1, 2, 3, 4, hasta que ya no sé. Pero ya después ya no, ya se les hace trampa y agarrarnos 5, 10, puños así, sí. Pero no lo chequeaban y ahí era lo malo. Que nos hacían que ya después comenzamos a jugar derecho, pues, porque comenzaron muchos a hacerle así, ¿no? Y comenzó el inspector ahí, no, pues, con el mayordomo, ¿qué pasó? Pues, y ya nos compusieron, no, pues, agárrenle, cuéntenle, uno, dos, tres, decir, que no les falte, dice, que les sobre uno o dos todavía, pero que no les falte. Puros bonchecitos. Pues ya se acabó la planta. Nos llevaron a la asociación, el rancherito así. Ya de la asociación, ya nos dijo, Vámonos al elote. Y ya, pues nos llevaron al elote. Parejos a todos ahí. A piscar elote. Se acabó el elote. Ya nos cambiaron. Ya se acabó a tienda. Había un campo en Indio, California. Está cerca ahí, Coachella, Indio. Nos cambiaron para Indio, a la uva. Pero un calorón que hacía, y ahí abajo en la uva, y el calor muy fuerte. Pero estábamos jóvenes, podíamos resistir bien el calor. No, sí hacía, pero no resentíamos mucho. Pero no ganamos dinero, muy, muy poco dinero, porque trabajaban muy poco por el calor. Y la hora menos también. Y ya igualaron, pero antes no. Estaban pues muy, muy poco. La uva trabajaban unos 2, 3 horas porque ya no podían. Si él ya no había pedido, estaba lleno así. Y ya nos juntamos todos ahí y pusimos un líder que hablara con el cónsul. Pues que era una vergüenza llegar a México sin ropa. En lugar de un beliz, una caja de cartón. Y dijo, ¿qué es lo que quieren? Dijo el cónsul. Dice, queremos un cambio. Y nos dio el cambio. Entonces me tocó a Yuba City.
Yuba City.
Yuba.
Yuba City.
En el melón, fui a la pizca de melón. Uh-huh. Y se acabó la temporada del melón allí. Y nos fue muy bien allí. Ahí sí ganamos dinero en el melón. Y ya nos entregaron a la asociación. Y ahí en la asociación nos dijeron, ¿quién se quiere ir para México y quién quiere seguirle? Dice, aquí se pueden quedar 18 meses. Y muchos se fueron para México. Y yo dije, yo, pues, ¿a qué voy? ¿Al pueblo? Pues, vengo a ver qué. Y yo me quedé. Me cambiaron a Arvin de Yuba City. Me cambiaron a Arvin, a la compañía del Giorgio, a la uva, piscando uva por horas. Pues no me fallaban las 9 horas, 10, 9 horas. Estaba bien, no estaba malo. Y allí pues nos daban comida, nos daban el campo, tenía lonche, tenía todo. Nada más el domingo lo teníamos libres. Allí íbamos al pueblito a comprar cosas a Arvin, ahí. Y ahí allí se acabó. Ya comenzamos las apodas de los árboles también. Anduvimos apodando ciruela, la uva, la ciruela. Se acabó y nos dijo el que quiera seguirle, 18 meses dura aquí. Pues dije, yo me quedo a inviernar. Y ya después hubo una orden que todos, padre, vamos. Pues nos echan para afuera todos. Y en noviembre, pues ya tuve que regresar al pueblito de vuelta. En noviembre, así es que esperé como 4 o 5 meses para que se vinieran de vuelta las contrataciones. Y entonces abren el centro de contratación en Irapuato. Y ya en Irapuato ya le tocaba California todo el tiempo. De allí nos enlistamos más o menos en marzo del otro año ese. Y en abril nos fuimos a Irapuato a contratarnos. Y me tocó también en Yuba City. En Yuba City. Y luego de allí, pero no, me tocó piscando ¿cómo se llama? Piscando durazno, ahí ando piscando, se llama la compañía, ¿cómo se llama esa la compañía? El Sullivan Ranch se llama, la una compañía de durazno muy grande, ahí trabajé. Y luego de allí nos metieron, se acabó allí todo el durazno y nos metieron al... Pues allá anduvimos pepenando y todo y nos metieron al tomate, que fue el último. Ya se acabó el tomate y entonces iba para afuera. Y el siguiente año me tocó en cerca de San Francisco, a La Pera. Y de allí de La Pera nos dieron un cambio a Articia. Fue el 59. A Articia. Ahí estuve en Articia. Todo me quedé allí hasta que me echaban para afuera también. Ya como en... La verdad fue como en noviembre, casi por ahí, así que nos... Ya no, quedaban muy poquita gente. Fue el 59, estuve en Articia. Ahí andaban, pues en todos los pueblitos, ahí en Orange, Furlington, Huntington Beach. Ahí andábamos nosotros cuando estábamos libres, nos íbamos de paseo pues a conocer. Ya de allí ya fue el 59. Entonces nos echaron para afuera el 59. Entonces ya el 59 me fui a México y me fui a la embajada americana a llenar una aplicación de migrante. Pues yo no tenía, tenía a mi hermano en Waukegan, Illinois. Yo pensaba decirle que a ver si me arreglaba. Y fui y metí la aplicación allí. Me dijo el vicicónsul, si traes todos los papeles, ahorita mismo te migras. Ah, qué caramba, le dije, pues tengo un hermano y se los voy a mandar pedir. Y bueno, dice, déjalo ahí, dice, esto te sirve, dice. Cuando tenga los papeles, vienes. Aquí está tu nombre, aquí está. Esto no tiene vencimiento. Entonces había el que tuviera todos los papeles ese mismo día arreglado. Y ya, caramba, dije. Y le escribí a mi hermano y me dijo que sí. Pues la llené. Me dijo, ya la aplicación. Le dije, no, pues sí, ya la tengo. ¿Cómo que ya la tienes? Pues no tiene. Yo la dirección la tengo, la tuya, sé cómo te llamas y todo. Le dije, pues ya. Oh, sí, le digo. Entonces, pues mándame los papeles. Y entonces vino la brasereada. Y allí dejé eso, ya no hice caso de nada. Y me vine. Aquí me tocó en Salinas. Entonces, aquí está la asociación, aquí en Salinas. Aquí me tocó en Villa Campora. Ahí me tocó en Villa Campora, aquí cerquitas, cerca de Soledad. Está Villa Campora, un campo. Ahí estuve toda la temporada, desde abril hasta octubre, levantando guías en los desaijes. Se vino la fresa, a la pizca de la fresa, hasta que se acabó. De allí ya fue el último año que vine de bracero. El 60 fue el último año que vine de bracero, fue cuando caí aquí. El 61 me emigré. Tuve un amigo que se llama Pasquale Tonini, de aquí de Soledad, fue el que me emigró a mí. Y éramos muy amigos, tenía taxis, una cantina, un hotel, un restaurante. Nos hicimos muy amigos, él era italiano. Fue el que le dije, ¿sabes de qué? Emígrame, le digo. Y, ¿tienes ganas de venir? Sí, le digo, ¿cómo no? Le digo. Tarde o que temprano, le digo, esta brasería se va a acabar. Yo me voy a quedar sin... Todo se acaba, le digo. No hay cosa que dure. Dura años, pero todo tiene fin. Y dice, vete, cuando te vayas, vete, y cuando estés allá, me manda decir y yo te mando lo que necesites. ¿Sí? Me fui, ya. Le dije, ¿sabes de que ya me voy? Y ya tomamos una cerveza con el hombre y despedida. Y otro día ya me fui. Pues llegué al pueblito allí, ya llegué sacando las actas de nacimiento, actas de policía y todas esas cosas. Y me fui a la embajada. Dije, a ver, ¿qué cambios hubo? No, sí, ya había cambios, ya no estaba igual. Entonces ya fui y dice, ahora tienes que hacer una aplicación, dice, y las son citas de 3 meses. Ya no es como antes, ya hay mucha gente migrando. Hijo de la fregada. No, le escribí al hombre y me mandó todo el... Pues quién sabe qué diría, estás en inglés. Yo presenté allí y ya me dijo que si yo había trabajado con ese hombre. No, le digo, únicamente es amigo mío. Y nos conocemos y todo. Yo le dije que a mí me gusta Estados Unidos. Y no tengo otro medio de vivir más que de los Estados Unidos. Y que si me hacía el favor de arreglarme. Y me dijo que él me iba a ayudar. No has trabajado, no he trabajado, voy a trabajar con él. Pero no he trabajado. ¿Cuánto pagaste? Yo no pago ni un centavo. Le digo, ¿por qué voy a pagar? Antes pagábamos. No, le dije, yo no tengo por qué pagarle, es una amistad que tengo. Y ahí está, no sé qué dirá esas cartas. No, pues algo decía porque dice que estaba admirado el vicicónsul. ¿Quién sabe qué haya puesto? Pues todo lo que tenía, yo creo, tenía que poner todo. Tengo esto, tengo esto. Y fue como ya... Ya llegué, ya desde entonces aquí, entonces ya le dije que mandé una carta que ya estaba listo, ya había arreglado y todo, que ya me venía y me vine en septiembre, el 60, el 5 pasé, y no, pues ya... Vine aquí, pero el hombre ya estaba muerto, se había muerto en esos días. No me alcanzó a emigrar, la mujer, cuando estaba muriendo, le dijo que me trajera, que le hiciera el favor de firmar eso, me trajera. Cuando yo, pero no me dijo, ella nomás mandó los papeles, ya cuando vine ya... Ya me dijo lo que, mira, le dice, ahí está el hotel para que te quedes, ahí está el restaurante para que comas. Dice, ¿quieres tomar? Ahí está la cantina, ahí hay taxis para que te vayas uno. Ahí tienes aquí todo. ¿Quieres trabajar en el restaurante? Trabaja. Y le dije, ¿o quieres trabajar donde tú quieras? Dije, pues mejor donde déjame trabajar. Y agarré un trabajo en La Matanza. De matancero. Entonces, los braseros y gente de aquí ganaban 80 y tantos centavos la hora. Yo ganaba 3.60 la hora. Cuando vino Chávez... aquí a la huelga y a unir a todos los campesinos, subieron a dólar, a 1.10, pero se quedó en 1 dólar. Entonces a mí me subieron a 4 dólares en la matanza. Ya, pues era un sueldo muy grande, muy cheques grandes, todas las cosas. Hasta eso, pues he tenido suerte en los trabajos. Nunca me ha ido mal, se verá, porque según se porte uno, tal vez, pero yo nunca, dicen que, pues yo nunca he sido discriminado, que yo diga que me discriminaron, nunca tengo yo ese, que yo diga un americano, me, no, hasta eso, yo he tenido gente americana, amiga mía, y muy buenas personas conmigo, hasta eso. No tengo que decir que me den, a mí no me han discriminado nadie porque no tiene por qué, ni tengo por qué. Según se porte uno, yo no sé qué sucederá la suerte de cada quien. Pues ya me salí de la matanza, me fui a Regara. Me hizo algo de daño. A regar sprinkler y todas esas cosas. Pues trabajaba 10, 11, 12 horas. Pues no me iba mal tampoco. Sacaba mi chiste. De esos domingos y sábados todo corrido. Pues ya de allí me fui, agarré una compañía, se llama Lavarendo, en el Apio. Entonces me pagaban a 1.50 la hora. Pues dije, pues no está mal. Me hizo daño la matanza, me empecé a secar así. Y entraba a los culis y todas las cosas, y sudando y todo eso. Y me empecé, por eso la dejé. Y ya me fui ahí a Lavarendo. Ahí duré. Duré más o menos como unos 8 años trabajando. Como el 55 se acaban los braceros. Andábamos, se nombran burras. Andaban 3 cortadores y 3 empacadores. Un empacador aquí, otro atrás. Cada quien rejunta su tamaño, su medida. Echala la caja y va por docenas. Y los cortadores, era puro brasero. Andábamos revueltos con los braceros nosotros, que emigrábamos, éramos como unos 6, 7 emigrados, y era pura braceriada. Yo, pues estaba, pues era bracero, no resentía yo ni nada, pues yo estaba impuesto a andar.
Todo estaba.
Sí, se acabó la braceriada, y entonces ya empezaron a meter emigrados. Reemplazar. Y ya dijo el mayordomo, no hay que dejar ni un emigrado, dice, porque esta gente ya se va a ir. Esto se acabó. Dice, así es que todo el que venía, pues, que era flojo, no, métanlo, porque se va a acabar esto. Y así fue, se acabó, como el 55 por ahí, terminó todo. Duré como unos 8 años trabajando con esa compañía. De ahí allí me metí al Brockler, a una compañía con un contratista, se llama la Menpac. Entonces la tenía un contratista. Trabajaba yo 6 meses en el Brockler y 6 meses en el Apio. Entonces ya hubo un contratista que me dijo que si quería trabajar con el de mayordomo. Le dije, pues yo tengo muchos amigos, no me gusta malquistarme. Le digo, pues tú corres gente y yo no estoy impuesto a correr gente, ¿cómo voy a correr a mis amigos? Y, no, dice, tú vas a mandar allí, dice. Yo te respaldo. Bueno, pues ándale. Pues allí anduve como 5 años de mayordomo. 6 meses en el Apio de mayordomo. Y luego me iba al Brockner. Todo el invierno me lo pasé en el Brockner. Empezó a correr gente, el contratista, y me empezó a decir de los cheques, me empezaron a reclamar, y tú los tienes, no, yo no los tengo. Y pues vine allá, dice, con el Fran Vargas, dice, que te dio los cheques, no, 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 entonces, vénganse, le dice. Yo estaba en el cuarto allí, donde yo me dormía. Está la oficina allí, no, espérense, de que venga. Ya vino, y, vénganse, vamos. ¿Cuáles cheques me han dado aquí? Se los quería robar, pues. No tenían papeles. Y ellos pensaban que ya se habían ido. Y pues así, así. Él jugaba así. Y fui y le digo, oye tú, Frank, le digo, ¿cuáles cheques me has dado a mí? ¿Cuáles cheques? ¿Qué cheques? Pues esta gente me está pidiendo los cheques. Tú dices que me lo dices a mí. Y yo, tú no me has dado ni unos cheques. Tú me das los cheques para la gente, para que los reparta. Pero yo no tengo cheques de ellos, nada. Deja ver aquí, quién sabe qué. Yo pensaba que te los había dado. Ya, que dispénsame. Quién sabe qué. Una disculpa les pido ahí. Eso lo sacó y se los dio. Dije, ah, caramba, esto está mal. No. Empezó a correr gente y me echaba la culpa a mí. El mayordomo. Dice el mayordomo que esto y esto otro, y ten tu cheque, vete. El fulano te corrió, el mayordomo. No, venían conmigo, pues. No, yo no te corrí. Entrale, trabaja, le digo. Y no me va a pagar, pues tiene que pagar. Yo no te corrí, le digo. Él te dio el cheque, sí, pues si quieres, éntrale. O deja que venga. No, no venía. Pero me lo agarraba con ellos y le decía, oye, yo no corrí a este hombre. ¿Por qué me echan la culpa que yo lo corrí? Pues que no sirve. Pero no me digas que yo. Pues, di que tú lo corres. Tú traes la gente y tú córrelos. Ya de ahí agarré la MEMPAC, agarró toda la compañía y el contratista ese no. Ahí duré como 20 y tantos años trabajando en la MEMPAC por contrato. Pues ya de ahí ya 20 y tantos años duré allí, ya cuando salí, pues ya me salí a pensionarme nomás. Ya después me pensioné y todo, y anduve trabajando por ahí, anduve trabajando. Ya después, últimamente, ya me metí de guardia ahí en una escuela pasando muchachillos. Y el año pasado se acabó el programa. Ya todos nos mandaron a volar. No, ya no hubo fondos. Ya se acabó todo. Yo no he trabajado, que ya me operaron de un ojo de este. Y ya me alivié. Y todo era yo. A lo mejor me busco un trabajito por ahí para no desaburrirse uno. Anduve ahí con la policía. Siempre hace falta el chequecito.
Ah, sí.
Parece que no, pero nos pagaban bien. Pagaban a $12 la hora. No estaba mal.
Usted trabajó como bracero casi 10 años.
Sí, pues de eso me mantenía casi. De eso me mantenía.
¿Y cuando la primera vez que fuiste, fuiste solo? ¿Fuiste con sus amigos, con familia?
Fuimos puros amigos del pueblo. Todos conocidos del pueblo. Todos. Y hasta eso, todos nos tocó juntos. A todos. Uno que otro se fue desbalagado. Pero no todos no van juntos. Ahí dicen, tanta gente para acá y se va y tanta gente. Pero nosotros estábamos todos juntos. Y ahí nos tocó todos juntos y la otra parte... Pues quién sabe dónde iría. Se fue a Arkansas porque era, como te dijera, de viene siendo como aquí Salinas, uh-huh. el valle, reparte la asociación a los rancheros, a las compañías. Igualmente, no le tocó uno junto. Pero nos tocó puros del pueblo, así, ¿no? Y hay veces que no toca con nadie, solo. Pero pues ahí se hace amigo uno con los otros. Ya, ya no necesita uno, nomás que se siente uno como no se conoce, anda uno medio triste.
Antes, después de ese tiempo en el ejército, ¿pensó a trabajar en los Estados Unidos antes?
Antes, bueno, antes pues estaba yo chico, cuando los Brasser yo estaba chiquillo, pero sí, pues nos daba, ya estaba yo grandecillo siempre, nos daba ganas de salir, de no estar en el pueblo, porque no hay vida, no hay nada, pues. Así es que, pero todavía vivía mi papá. Así es que mi papá, pues, nos mantenía. Pero ¿qué? Cuando se murió, ahí tuve que venirme. Me mantenía de aquí, de Estados Unidos, de Brasero. Hasta que me emigré. Ese era casi mi fuerte. Ya, cuando me emigré, ya al poco tiempo se acabó la brasería. De milagro, güey, me emigré.
¿Hizo una amistad con uno de los rancheros, uno de los de la compañía de...?
Sí, sí, pues así, na, pues se habla uno nomás así, na, lo... uno así con mayordomos, conoce los mayordomos, pues anda platicando uno con ellos. Y los rancheros, son rancheros, pues también andan ahí con uno así, platicando también. Si son de compañías, pues nomás los conoce uno, porque son muchas cuadrillas, muchas gente. Cada quien trae su mayordomo, cuadrillas de 30, 40, así. Pues los conoce a los patrones nomás. Van a hablar con uno, pero no a platicar ni nada. Los mayordomos sí andábamos todo el día con ellos platicando. Y, pues hay malos mayordomos también, sí. Pero yo no, conmigo no, será porque... Ni nunca, casi no me llamaban la atención mucho ni nada de eso, porque fui un hombre que nunca me ha gustado que me llamen la atención, por flojo. Nada de eso. Me gusta hacer las cosas como debe de ser. Como las quieren, se las hago. Y hasta eso, pues eso, nunca casi me llamaban la atención. Así, pues... No da uno motivo, cuando da motivo, o le cae mal al mayordomo también, porque hay veces que les cae mal uno. Y no todos los mayordomos, pero el hombre que trabaja no pueden correrlo de todos modos, ni nada de eso, porque lo necesitan, trabaja, aunque no lo quieran. Si usted es buen trabajador. Y por eso yo nunca, no tuve nada de eso. Sí.
¿Y qué hacía en su día de descanso o de sus días libres cuando estabas trabajando como brasero?
Oh, como brasero. Pues trabajaban al menos los sábados. Luego en los sábados, los domingos, digo, nos trabajan, pues a lavar. Si el que podía, se iba a las máquinas, si había máquinas. Pero, y
¿En
sin,
el campo o en el pueblo?
En el campo había máquinas. Algunos. Y si no, pues a mano. Uno caía a mano, lavaba uno su ropa, uno. Echaba en un bote uno del sábado y con agua y jabón. Y ahí la lavaba uno en los lavaderos ahí. Pero ya después dieron en poner máquinas. Ya, de todos modos, los domingos. Unos salían los sábados y el mismo sábado se ponían. Y nomás nos bañábamos y pues las máquinas así. Pues muchos esperaban el domingo a lavar. Uh-huh. Y ya lavábamos y todo. Y ya íbamos al pueblo ahí a, pues, un rato. Uh-huh. Echar compras, así. Uh-huh. Comprar para estar listo para, pues, un pantalón, una camisa. Así compraba uno y ya cuando se le cumple el contrato, ya estaba el Belice bien lleno. Bien lleno de ropa. O sea, no había tiempos libres para uno, entonces casi no. Nomás el domingo para lavar la ropa. Y andar un rato ahí, ir a las tiendas, a pueblillos cercas, así. Y un pantalón, una camisa, algo puro, pues, echarle al Belice.
¿Y cómo era la gente del pueblo? ¿Estaban felices que estabas ahí? O
no, pues, claro, pues era comercio. Pues,
comercio.
Claro, pues, sí, que al bracero lo querían porque iba a comprar. Así es que yo, como te dijera, decía, yo compro, pero era para llevar para México. Uh-huh. Así es que, pues, todo el comercio estaba contento. Uh-huh. Era del comercio, se acabó la braceriada y pues todo el que era bracero se emigró. Ajá. Emigraron al bracero. Ajá. Eso fue lo que pasó. Ajá. En lugar de traerlos de bracero, los emigraron. Y ahí fue donde nos tocó a muchos de nosotros emigrarse. Pero el comercio estaba bien. Muchos, se acabó la braceriada y ya entonces ese comercio ya se fue abajo. Yeah. Cerraron tiendas, bastantes. Fayucas, a los árabes, no se diga eso, y todos traían fayucas de ropa, de radios y todo terminó, nada. Se acabaron los braceros, se acabó el comercio. Uh-huh. Así es que pues, como no, pues eran miles y miles de braceros y todos con sus belices. Uh-huh. Así es que máquinas Singer eran lo que se llevaban los braceros más. Así es que nomás no los cargaban a nosotros. Lo echábamos al tren y hasta donde querían uno, el tren cargaba todo. Y esa era la vida del bracero. Llevar lo que puede uno.
¿Y mandaste un poco de salario a su familia? ¿Y
no,
cuánto?
No, claro que sí. No, no. Hay mucha gente de los braceros que malgastaron, muy, muy pocos, de los que iban a la cantina. Los que iban a la cantina se iban sin ni un centavo. Pero, pues, yo casi todos, cheque, los que nos pagaban por quincena y a unos por semana, pero casi por quincena. Pero ya después iban a pagar por semana. Pues, de quincena, pues, nos rindían. Agarramos más cheque. Y ese mismo, nomás venía el sábado, agarraron la quincena. Y vuélatelos para allá. Uh-huh. No, mi mamá cada mes le mandaba yo todo lo que ganaba, sácatelo. Nomás dejaba un cheque, una feria de por las dudas.
Yeah.
No sabía uno el tiempo. Y si un contratiempo dicen, vámonos, pues traigo unos $100 o un poquito más. Y, pero así como agarré el cheque, así el money order, y aún, cada mes, cada mes.
So, ¿cómo, cuánto sería en esos 10 años?
Pues, mira, me costó mucho dinero las, como te dijera, la escuela de los, me costó, pues yo estaba sosteniendo de aquí la casa, mandándole para el estudio de ellos y para que vistieran, para que comieran, de lo más bien que pudieran, pues, según el alcance, y ahorraban poquito. Así es que, pues mi mamá siempre alcanzó a tener 4 casitas que compró.
Wow. ¿Con
su dinero de Rosario? No, pues yo a ella yo no le hacía cuentas. Ajá. Yo se los mandaba, yo no tenía familia. Todavía no me casaba ni nada. Así es que todo para ella, ella sabía lo que hacía. Y yo cuando me quería irme, yo hacía puros money órdenes a nombre mío. Ajá. Y los iba guardando. Ya cuando llegaba, ya también llevaba yo mi dinero. Y de poco mi mamá los gastó o algo, pues yo se los doy para que... Pues no me gustaba a mí decirle, haz esto. Yo era un hombre de que todo lo que le mandaba, ella sabía todo lo que... Y ella, digo, pues nomás está ahí, ella es, y yo no tengo familia, pues que gaste lo que quiera. Pues hay las muchachas bien vestidas, les di estudio bien, se formaron y a mí me costó todo, pues, esa fue la cosa.
So, ¿sus recuerdos de hacer un brasero son positivos o negativos?
No, pues siempre uno, sí se acuerda uno, cuando recuerdo... Me da gusto recordar cuando era yo brasero. Parece que no, pero me da gusto de... Pues que fui brasero, le serví aquí cuando necesitaba. Fue cuando la Segunda Guerra Mundial necesitaban gente. Pues me tocó dar servicio aquí con mis brazos. Y... Me siento orgulloso de haber sido bracero. Y me siento orgulloso de estar aquí también. De haberme emigrado. Y ahora soy ciudadano. ¿Qué más pido? ¿Eh? Tengo mis hijos, mi familia, todos. Ya. Me quedé solo, nomás yo y la vieja. Y es que, ¿qué puedo pedir más? Más. ¿Eh?
Una pregunta más. ¿Cuándo casaste entonces? ¿Casaste como cuando era brasero o ya?
No, yo estaba emigrado.
Ah, bien.
Okay. Sí, yo me casé viejo por motivo de que tenía que mantener a mi mamá y a mis hermanos. Y en el pueblo no hay vida, es un pueblo chico sin vida, no hay fábricas y hasta la fecha no hay una fábrica. Así es que por eso todos se vienen para acá, porque todo el que va creciendo, pues se viene para acá. ¿Qué hace en el pueblo? Está así de gente y puro ejidatario. Así es que el que tiene su terrenito, pues vive y el que no. No hay una fábrica ahí en ese pueblito. Tiene que salirse uno. A fuerza. Esa es una necesidad, pues, ¿de qué se mantiene? Si le toca suerte acá con los familiares, con los amigos, ayúdame y pues órale, pues. Todavía así Pues antes me pedían ayuda, ¿sabes? Yo les daba, así porque uno no puede criticar como los que vienen de sin papeles ni nada. A uno le tocó suerte estar aquí. Si no le hubiera tocado suerte, anduviera uno igual que ellos, navegando. Y muchos, pues algunos se crecen, pero no es bueno nada de eso, porque si no se hubiera emigrado, uno anduviera uno igual como ellos. Esa es la cosa. No, me casé ya viejo también, ya le digo.
La última pregunta. ¿Al haber sido bracero, cambió su vida de alguna manera?
De haber sido bracero, pues sí, cómo no. Es muy distinto. Bueno, ser bracero, pues estoy orgulloso de haber sido bracero. Y de haber. Pero de que cuando me emigré, pues tiene que cambiar todo mucho. Y ahora que me hice ciudadano, cambió más todavía. Porque es un progreso lo que viene uno aquí a progresar. Y a mí me gusta progresar. A mí no me gusta irme para atrás, ¿no? Para adelante lo que se pueda. Así es que tuve, fui bracero, me mantuve de tantos años de bracero. Era mi fuerte. Me emigré. Me fue bien, progresé de bracero a migrar, progresé. Después dejé la mica, me hice ciudadano, y me fue más bien. Pues, ahora, pues, un progreso que no me quejo, no lamento nada. Pues quiere y lo puede hacer todo. Ya el que nos dio mucho la mano fue César Chávez. Subió los sueldos. Cuando vino César Chávez subió él los sueldos. No había excusados ni nada de eso. Uno que otro excusado, así. Los hizo que pusieran excusados. Higiene y todo. Pagaron más bien, los tratan más bien. Y si entonces fue con... Y nos dio la mano. Subió. Yo estuve trabajando 15 años con la Unión de Campesinos. Y pues estábamos bien. Nos pedía una ayuda, con gusto se la dábamos, porque él nos daba mucho dinero también. Aparte de eso, en noviembre, en diciembre, mira, César Chávez nos daba el cheque en diciembre, el otro cheque en cada mes de la. En diciembre. En enero, en febrero, me daba 800 a 1000 dólares. Más. Ese era cada año, cada año. De nuestro cheque a él. Él nos dijo que si le dábamos el 1%, con todo gusto. Dice, no les pido más que eso. Ahora. Pero él nos daba más. Todo, nos tenía clínicas, ¿Qué más queríamos con él, ese hombre? Yo trabajé ese. Okay.
Well, mucho gusto. Gracias para su entrevista.
Oh, pues gracias a usted.
Gracias.
Pues no, eso es todo lo que tengo que decir. Ya le digo, no tengo yo como dijera yo represalias. No, nunca tuve yo nada de eso. O pleito con los mayordomos, pleito con los patos. No, nunca tuve yo nada de eso. Yo, por eso hay gente que tiene suerte. Sí. Y hay gente que no tiene. A mí nunca, yo después le digo, yo nunca me han discriminado ni nada de eso.
Okay, well, yo agarro.